I ara està nosaltres José Gisbert, és una persona molt volguda, perquè ell és tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària. Buenos días, José.
Buenos días, Susana.
Vamos a hablar de esos talleres para madres y padres que los imparte la UPK, bueno, que viene impartiéndolos ya desde hace un tiempo los colegios de Villarreal durante este curso que empezó, este curso escolar, ¿no?
Sí, pues ya depende de colegios, hay pues un montón de ediciones. Cada curso tratamos de intervenir dentro de lo que puedan ser algunas escuelas de padres, porque es verdad que Villarreal tiene centros educativos de infantil y primaria con gran tradición en escuela de padres, que eso es maravilloso porque se les oferta a los padres la posibilidad de no estar solos en todo lo que es la práctica de criar a un hijo desde las primeras etapas de escolarización, que son la etapa infantil. Y ahí aprovechamos desde la UPK para también hacer un taller que se llama el STEM ATEMS. Eso es desde el año 2004. Y porque entendemos que la prevención es educar de alguna manera con sentido común y mirando por la promoción de la salud, el rechazo a las drogas, desde la familia, desde bien pequeñitos, porque en esas edades aún los padres aún no tienen sobre todo una gran influencia sobre sus hijos antes de que lleguen a la adolescencia, que ya no la van a tener tanto, ¿no? Y van a protagonizar más esa influencia, la van a tener más de los amigos, de los medios de comunicación, de las redes. Ahí es donde un poco plantamos lo que es la semillita para desde una buena base, pues que intentar reducir que el día de mañana pues impliquen los chavales en consumos de drogas, y de paso pues también prevenimos otras conductas u otros comportamientos que son asociales o que ningún padre en su sano juicio querría para su hijo. Y la verdad es que se enganchan bien los padres cuando empiezan a criar, porque bueno, pues todos los que hemos sido padres cuando hemos sido un poco novatos hemos querido mucha información, hemos tenido muchas dudas, hemos estado con muchos miedos.
Sí, sí.
Y que haya un grupo de padres que también los tenga y con el que poder compartir, pues nos damos cuenta de lo que nos pasa a su hijo, a nuestro hijo tampoco es tan raro, porque le pasa a todos, ¿no? No hay que llevarlo al psicólogo ni tirarse, ponerse las manos en la cabeza diciendo, madre mía, qué hijo más raro tengo, sino que también pues yo como padre pues estoy un poco por aprender. Y de eso se trata el STEM ATEMS, de enseñar y de hacer grupo para que esa sinergia entre padres, que es fundamental, pues también ayude a educar y a criar mejor a los hijos.
Cuando hablamos de STEM ATEMS, al que nos toca esa edad conflictiva, lo entendemos. Habría que decir también aquello de t'ha arribat el teu temps. Ara t'ha arribat a tu, es dir, ara tens tu un adolescent.
Sí, és una gran responsabilitat també, però debió de...
Ens arriba a tots, eh?
Sí, sí, claro.
Y algo que me ha llamado la atención ha sido esas conductas asociales.
Sí.
¿Cuándo tenemos que pensar que nuestro adolescente está teniendo una conducta asocial?
A ver, bueno, te respondo luego, pero claro, cuando ya los hijos son adolescentes es muy difícil crear grupos de padres y hacer talleres de este tipo. Por eso yo creo que hay que cogerlo antes. Un poco ya en la adolescencia muchos padres tiran la toalla, bien por cansancio, bien porque es mucho más difícil si no se han hecho los deberes antes. ¿En qué momento o qué tipo de conductas asociales te refieres? ¿En qué momento? Yo creo que un chaval debuta ya con conductas o con comportamientos que hay que darle atención en la etapa de primaria, es decir, ya en 6, 7, 8 años, y porque si no se ataja luego en la etapa de secundaria con 14, 15, 16, es mucho más complejo el poder ayudar o poder abordar. Y eso lo dicen muchas veces, ¿no? Dicen, che, qué pena no haberos conocido, no haber estado en esos talleres antes, cuando tu hijo era muy pequeño, ¿no? Porque ahí aún se podía. Pero bueno, vamos a tratar. Y ahí se hace una intervención un poco más, bueno, más individual, más personalizada, claro, porque se trata de un adolescente. Y también se trabaja con el adolescente. Pero los talleres están enfocados principalmente para padres que tienen a sus hijos de 3, 4, 5 años. Y juntos, curso tras curso, pues en el mismo colegio donde están los hijos, los padres siguen participando y asistiendo a esos talleres. En este mes hemos comenzado ya en el Fundación Flors, vamos a empezar en el Botanical Duke, también en el Cervantes. Poco a poco iremos copando pues la mayoría de los centros educativos de infantil y primaria, tanto concertados como públicos, es lo mismo, a demanda de los propios centros. Y ya digo, hay algunos colegios que tienen su propia escuela de padres, y bueno, la UPK lo que hace es intervenir ahí en esas sesiones, pues con algunas que tienen que ver más con lo que pueda ser, pues eso, la prevención de conductas adictivas y de otros comportamientos. Pero bueno, es que se trabaja desde los hábitos en los niños, desde la importancia de las rutinas, la importancia de establecer límites y decir que no a los niños. El tema también de los, pues eso, de los miedos, de la autoridad, cómo se ejerce. Se ejerce porque la autoridad no tiene nada que ver con el autoritarismo, está mal enfocado, pero sí que se le ha dado mala prensa a lo que es un padre con autoridad. Y sí que vemos que, bueno, de un tiempo a esta parte hay muchos hijos que son niños que son los príncipes en casa, donde mandan más que los padres, pues eso hay que darle la vuelta, hay que evitar que ocurra. Luego también hemos visto mucha hiperprotección, que también hay que evitar, es decir, hacemos muchas cosas que nuestros hijos ya saben hacer y no sé, y no hay por qué llevarle la mochila al colegio ni traérsela. Somos los padres los que nos llevamos la mochila del hijo, es que es absurdo. Lo vemos también, que parece que antes de que necesiten algo ya se lo damos a los niños. Bueno, eso al final, claro, esa superprotección, una de dos, o los hace inútiles porque dice, bueno, ¿para qué yo voy a cargar con esta responsabilidad si mi padre lo hace y me dice, quita, quita, ya lo hago yo porque termino antes, ¿no? ¿Cómo hacer la cama, por ejemplo? ¿A qué edad, Susana, piensas que un niño es capaz de hacer la cama? ¿A los 6? ¿A los 5?
Pues yo creo que...
Sí, sí. No digo que bien, pero bueno, hacer la cama y coger el hábito de hacerse su camita.
Claro.
Como también recoger su servicio después de comer, como... Pero sin embargo se lo hacemos por ellos y... Claro, luego les pedimos cosas que ya es tarde, ¿no? Dicen, bueno, si hasta ahora me lo has hecho tú, papá, ¿por qué me lo pides con...? Cuando tengo 14 años y me lo has hecho toda la vida tú. Ah, ¿por qué ya viene siendo hora? Bueno, pues creo que antes debería haber sido.
Se ha pasado la hora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se les ha pasado la hora.
Hombre, y que ya te discuten y que ya te cuestionan y que ya te dicen no.
Claro.
Antes hay que crearles el hábito y que sea luego mucho más fácil decirle, pero ¿qué me estás contando? ¿Ahora te niegas a hacer tu cama cuando te lo has hecho desde hace 8 años?
Sí.
No cabe, no tiene sentido. Es decir, que es más fácil, ¿no?, bregar con él como padre.
A mí me ha llamado la atención cuando has empezado a hablar con... Es muy importante las rutinas y los hábitos.
Cuando son niños, fundamental.
Es importante,
claro,
que sepan que tienen, en la medida que de la edad, que hacer cosas y se tienen que responsabilizar de cosas.
Sí, está relacionado. El hábito es necesario, primero, porque es mucho más cómodo. Aprenden antes, pues el hábito es, al fin y al cabo, una conducta que vamos a tener que hacer todos los días o frecuentemente, uh-huh, como comer, como dormir, o sea, a la hora de acostarse, como lavarse los dientes. Son cosas que son rutinarias y hay que crear un hábito. Hay que crear buenos hábitos, es decir, hacerlo más o menos en la misma hora, de la misma manera, en el mismo sitio, con ayuda de papá al principio, de mamá, lo que sea, y luego ya lo hacen solitos, pero eso es rutina. ¿Y cuándo? Pues eso, no sé, el baño, la cena, acostarse, digamos que todo tiene, aunque sea una vida muy monótona, cuando son niños, para ellos es fabuloso, porque eso les da seguridad. O sea, que los niños
se responsabilizan de su propia vida, claro.
Primero, sienten que la vida es segura, porque claro, saben lo que toca después.
Sí.
No hay nada más angustiante que...
Que no saber qué va a venir.
Que va a venir, ¿no? Y yo veo muchos niños que salen del colegio, mamá, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y yo digo, ¿cómo que dónde vamos? Pero esta señora no le ha marcado ya una rutina donde de ahí van a lo mejor al parque a merendar y a jugar y después a casa ya, a bañarse. Es decir, parece que a lo mejor pues un día salen del cole y se van a Mercadona, el otro día salen del cole y se van al parque. Claro, el niño al final acaba diciendo, bueno, a ver qué... ¿Qué toca hoy? No lo tengo claro. Claro, entonces la rutina lo que da es seguridad. Seguridad porque necesitan controlar lo que es el tiempo, la vida.
Y porque además luego también
Les responsabilizan, claro, diciendo, bueno, pues ya que tienes muy medido ese tiempo, primero para los padres también es un descanso, porque aunque padre o madre pues no estén en ese momento con el niño, desde el trabajo o lo que sea, ya sabe, dice, bueno, ahora estará haciendo el baño, ahora estará... Es decir, y también da tiempo con ese horario, con esa programación muy monótona de todos los días, da tiempo a que también los padres tengan su tiempo para cuidar la pareja, que ese es otro asunto pendiente, ¿no?
Sí, porque pasa de ser pareja a ser madre o padre única y exclusivamente.
Claro, y eso produce mucho estrés, ¿no? Mucha carga, y luego que te enfadas mucho con los niños, etcétera.
Sí, y bueno, nos echamos en cara cosas continuamente.
Bueno, más o menos, sí.
Claro, pero yo creo que le pasa a todo el mundo. Lo que yo estoy pensando es, si a lo mejor los que hemos tenido... ¿cuál es lo que caracteriza a los padres que tienen esa conducta? Es decir, ¿qué les lleva a los padres a hacerse cargo de lo que se tenían que hacer cargo los hijos? Es decir, ¿hay un perfil de padres por su educación que los lleva a ser así?
No tiene nada que ver. Es decir, lo que es la educación, incluso yo también he pecado de eso, ¿eh? Como padre, cuando me he dado cuenta de que le estaba haciendo algo, es pues una tarea que no me corresponde a mí, pero a veces por... Che,
Te descubres y como
claro,
diciendo...
Lo hago más rápido,
dices,
yo, pues terminamos antes,
¿no?
Pero dices, bueno, lo hago antes porque... Lo hago yo porque termino antes, claro. Eres mayor, eres adulto y sabes hacerlo mejor. Y a lo mejor tu hija está ahí, que pasa 3 horas. Bueno, 3 horas no es una exageración.
No, pero
que dice, para hacerse la cama está aquí como si fuera, vamos, todo el día, ¿no? Pues deja, ya lo hago... Y claro, no, hay que tener paciencia y decir, bueno, pues si no lo hace bien tampoco pasa nada, no hay que ser hiper exigente con la niña porque lo haga mal, pero lo hace todos los días y ya ella entiende que lo hace todos los días. Claro, yo me pongo a hacerlo quizás por falta de paciencia mía o porque, bueno, pues un poco por pobrecita, ¿no?
Ya, pero si sentamos unas bases desde el principio, como es, por ejemplo, tiene que saber exactamente cuáles son sus obligaciones.
Sí. Igual que tiene tantos derechos, ¿no? Yo creo que también hay obligaciones que se nos olvidan.
¿Tiene que saber exactamente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones por igual?
Bueno, los derechos los saben todos los niños, fíjate que enseguida lo de los derechos, y si no, la sociedad nos lo recuerda enseguida. Uy, es que no sé qué. Hay muchas cosas, ese perfil, pues yo veo...
Es que a lo mejor no les damos el derecho de poder gestionar sus cosas.
No les damos tiempo muchas veces, o
claro.
No les damos la oportunidad.
Claro, sí, es que es al final, cuando recogen a un niño y dicen, ¿y hoy dónde vamos? Quizá deberían saber que los lunes y martes a lo mejor van a un sitio y al niño por la mañana se lo deberían decir. Porque
sí,
ellos también tienen ese derecho.
Claro, eso hay que contar. Ahora vamos a no sé qué, y luego iremos a casa de la abuela y de ahí... Luego nos merendaremos y nos iremos luego al parque, no sé qué, no sé cuánto. Entonces el niño se queda tranquilo y sabe lo que tiene que hacer, claro.
Eso es un derecho y lo otro sería una obligación. Es decir,
claro,
él tiene que acordarse que tiene que poner todas las cosas en su mochila,
claro,
para salir.
Claro, esas otras. Sí, claro que no.
Desde bien
pronto.
Y cuando llegas a tener un adolescente y termina su día, ¿no?, en el instituto, ella debe saber dónde tiene que ir. No necesariamente tienes que decirle, y ahora te vas a tu repaso, o te vas a estudiar, o te vas a...
Claro, él ya lo sabe. Sí.
Ah, ojo.
Él ya lo sabe.
Es su obligación. Debería ser su obligación saber qué es lo que tiene que hacer. No se lo deberíamos recordar, ¿no?
Sí, claro. Esos son deberes también. Es decir, cada uno tenemos ya la vida bastante achuchada, como también encargarnos de qué es lo que le toca a nuestro hijo. Eso tendrá su horario y él tiene que aprenderlo. Eso tiene mucho que ver lo que hemos hablado antes, a ver cómo hemos tratado esa relación hasta ese momento, claro, porque
si no, cualquier cosa será suficientemente importante como para cambiarlo, su obligación, por cualquier otra cosa, y esto puede llevar a tener conductas asociales o conductas no demasiado... Claro, es que si los enseñamos bien, pero cuando ellos tienen que decidir que si termina a las 3 el instituto es momento de, o si termina a las 5 el instituto es momento de, porque ojo, tú los puedes haber enseñado muy bien, pero cuando ellos tengan que tener su propia responsabilidad, siguen sabiendo lo que tienen que hacer.
Sí, y pueden protestar y protestarán como buenos adolescentes y bueno, pues negarán la mayor o mentirán o dirán que esto ya no tengo ganas de hacerlo.
Pero si de pequeño les hemos enseñado bien, lo cumplirán, o no necesariamente, aún habiéndolos enseñado bien.
Acatan bastante las normas, si tienen las normas claras, porque lo importante también de los padres es que se pongan de acuerdo, padre y madre, en cuáles son las normas de casa y cuáles son las obligaciones de los niños, ¿no? No es una cuestión de que, bueno, papá le dice que no, oye, no, esto es asunto tuyo, recoge los juguetes después de jugar, cuando es pequeño, y que luego venga la mamá y se lo recoja, ¿no? A ver, hay que ser consecuentes, ¿no? Pero los dos o una, ¿no? Y eso a veces también pasa. Entonces, claro, el hijo empieza a aprender a manipular y a saber, bueno, que igual de los dos padres, pues se le puede torear, ¿no?
Claro, ahora
sí. Bueno, sí, perdón.
La conducta, cuando llegamos a crear una conducta adictiva, porque claro, hablamos de que un niño no recoge los juguetes, pero es que perfectamente cuando llegan a entrar en la adolescencia, cualquier adolescente puede ducharse y dejarse la ducha y luego la madre recogerlo.
Eso es lo esperable, sí, sí.
Pero ¿por qué tiene que ser? Es decir, es que no es así, y aunque te duela la boca, tienes que decirle, tiene que darle las cosas recogidas.
No me corresponde a mí, eso te corresponde a ti.
Claro.
Niño. Pero con mucho amor, con mucho cariño y recordándole cuáles son sus obligaciones, porque el como buen adolescente va a tratar de escaquearse de eso. Es que claro, es una etapa donde no estás en la cabeza, no la tienes para recoger el cuarto de baño, porque tampoco te importa, el orden es distinto al que tiene el adulto.
¿Cuál es el momento
sino en el que están otras cosas, en sus amigos, en tal, la cabeza la tiene ocupada otras cosas?
Esto puede provocar el hecho de que no caer en conductas adictivas, es decir, como yo tengo siempre broncas en mi casa y cuando salgo con los amigos pues me tomo una cerveza o me fumo un porro y yo estoy ahí feliz porque a mí ahí no me toca nadie las narices.
Claro, pero bueno, que no hace falta que te metas drogas para sentirte más feliz con los amigos. Los amigos siempre son los que no te van a juzgar, no te van a decir lo que tienes que hacer.
Sí, pero es un poco contra el sistema, es que ahí empezamos, porque si el sistema está marcado en que tú tienes que guardar un orden, el ir contra el sistema, creo que al final...
Bueno, lo llevan, lo que pasa es que hay padres muy exigentes, que el orden que entiende el adolescente, pues no es el que tiene que ser, y ha de ser mucho más, y ese, yo qué sé...
Ahí también tenemos que tener un poco
una flexibilidad, porque cuando son adolescentes ya no se trata de decir esto es así porque yo lo digo, ¿no? Esa autoridad yo creo que ha de relajarse o ha de transformarse en empezar a negociar, y se negocia con los adolescentes.
Como la hora, ¿no? La hora de la salida.
Eso es, la hora de la salida. Yo digo que vengas antes y él dice que vengas después, pues habrá que encontrar una hora que es punto medio, ¿no? Y decir, vale, cedo yo, pero cedes tú también. Y eso además a ellos les ayuda en la vida, lo que es la negociación. Y tener mucha... Bueno, y
no yo estar, creo que es la no asignatura estar, suspendida.
No estar encima, no estar encima, sino estar con ellos. Pero bueno, a ellos dejarles ya que hagan su vida. Porque
en esos talleres de padres, si nos ponen nota, casi siempre suspendemos, ¿eh? ¿O no?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos que aprender. Y yo como psicólogo, pero también como padre, yo aprendo de todas las sesiones de los talleres, porque hay cosas nuevas que nunca acabas de...
Bueno, pero
lo que se quita en esos talleres es mucha culpa, porque los padres criamos con mucha culpa, ¿no? Y sobre todo en una,
claro,
en una sociedad como esta, que en Villarreal hay mucho control social, mucho que dirán. Y eso es duro para a lo mejor nadar contracorriente, y a veces el decir, pues no le voy a regalar el móvil a mi hijo, ¿no? Aunque tenga 8 años y su clase tenga todo móviles. Y es complicado, es muy complicado.
Claro,
no
yo
se
creo
trata
que
cada
circunstancia debería tratarla como un hecho en sí, porque empiezas diciéndome, no, las cosas tienen que ser normas, inflexibles, y yo, claro, tomo la palabra y digo, pues por aquí. Y sí. Yo me voy a que mi hija deja la ducha y digo,
voy a obedecer,
yo sí. Digo siempre, porque además, pues yo a lo mejor soy muy estricta, ¿no?
Sí.
Y entonces me dicen, a ver, espera un momento. Dentro de una lógica. Porque yo había cogido la carrerilla de ser la más estricta y digo, así yo ya me libro del problema. No, que cada situación es como que tienes que volver a valorarla.
A valorarla,
¿no?
Y cada niño es especial. Es decir, hay niños que no atienden a los castigos, que les da igual. Hay niños que son más sensibles y hay que tratarlos con... Claro, cada hijo te sale de una manera.
Psicólogo pero, sí, pero psicólogo
la,
no.
Pero perdona, lo ser estricta, es decir, más vale... Porque hay veces, uno de los grandes dudas que creo que todos los que hemos sido padres y madres lo hemos tenido es si soy demasiado duro o soy demasiado blando, ¿no? Es un poco eso. ¿Dónde me sitúo? Yo prefiero ser un poco duro. Porque tiempo para
¿aflojar?
Aflojar tienes. Pero cuando eres muy blando, si te pones estricto cuando ya crecen, no te van a hacer ni caso.
Podríamos terminar, ¿sabes?, con una anécdota de humor.
Pero
José,
psicólogo, me preguntaba psicólogo.
Sí,
psicólogo,
esto que dicen, ¿no? Psicólogo sí, psicólogo no. Es que no es bueno llevarlo al psicólogo, porque fíjate, porque si al primer de cambio lo llevas a un psicólogo.
Si son pequeños. No sé, yo creo que ahí hay muchos profesionales alrededor del, o antes del psicólogo, que pueden valorarlo.
Sí,
bien el orientador del
colegio,
claro. Bien lo que es pues eso, el pediatra mismo, es decir, también puede valorarlo. Pero por sistema, psicologizar a un niño tan pequeño y a ponerle etiqueta de tú tienes esto, es muy peligroso. Yo creo que hay que ser un poquito prudentes. Ya en la adolescencia, yo siempre lo digo, es decir, todo adolescente debería pasar solamente como una... no sé, por un psicólogo, por un psicólogo, simplemente que le valorara un poco, que le viera otro punto de vista al que tiene a lo mejor en sus padres o en sus amigos, y que, bueno, puede hacer las funciones en un momento determinado de tutor, o puede ser, no sé,
sí, sí,
¿sabes? No,
que siente
no
un sin poco su personalidad.
No porque tenga una patología, no porque tenga... Ajá. Exactamente, sí, yo creo que es por empujarle un poquito,
sí,
en
sí,
esa...
Tenga un punto de apoyo y diga, apoyo, pues sí, voy por aquí. Bueno. Cuento una anécdota de José, yo creo que nos vamos a reír todos. Hay un tira y afloja, ¿no?, entre, digamos, una madre cualquiera y un hijo cualquiera, una hija cualquiera. Ven a la una, vuelves a la una y media, ¿no?, que todos mis amigos son fiesta y van a volver a las dos. Pues no, tú a la una y media. Bueno, pues esta madre sale, engancha el coche una botella debajo, tiene que pararse a quitar la botella para ir al sitio, y llega y le dice a la hija: gracias, mamá, porque me has entendido y has venido por mí a las dos.
Bueno, bueno,
sí, y todo fue pues por un incidente. En fin, a lo mejor
la madre ahí se cayó y dijo, bueno,
oye, ¿y qué dices, no, en ese momento?
Todo muy bien, nada.
José, espero que vuelvas pronto para seguir hablando, bueno, de estas cosas que nos despejan, nos quitan mucho peso de encima, ¿eh?
Sí, eso es lo importante.
Muchas gracias.
A vosotras. Well, we know I'm going away, and how I wish you were to take this one.